La Terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan La Terraza Laura Restrepo, Diego Costera, Ángel Yasser y Manu Guix. Juan Pablo Garzón, y también está por aquí Félix Linares.
Hola, ¿qué
Félix?
Tal?
Bien.
Ya empezamos. Me he enterado de lo de Isabel. Que ya Isabel no vive junto a Mario.
Perdona. Isabel Preisler, Mario Vargas Llosa.
Sí, han separado, no sé si sus vidas y sus almas y sus cuerpos, pero sí sus domicilios.
Ah, y esto, o sea, ha sido el impacto con el que querías empezar hoy La Terraza.
Hombre, es que ha sido lo que a mí me... Bueno, vamos a ver, también me ha impactado bastante José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que ha dicho que la cumbre de Madrid es comparable a la caída del muro de Berlín. Pero eso, digamos, en plan de broma. Mm. Pero lo de Mario y Isabel me parece una tragedia.
Mm-hmm. Un drama.
Un drama. Xavi Alos, Oriona.
Hola, es que recasco. Guardión.
Qué cumpleaños.
Eso Xavi. Es, anda, chaval. No vamos a decir la edad de los participantes de esta mesa, ¿eh?
No, pero es el miembro más joven de esta terraza. Sí. Ha venido,
y con
además,
diferencia.
Ha venido además, ha dicho, hoy les voy a tener sin hambre. Y ha traído ya a la mañana unos dulces y vamos ya a ser... Estamos surtidos ya un poquito.
Sí, ya estamos.
Bueno, hoy tenemos que hablar con tanta gente que va a pasarse por aquí. Ya he anunciado, hablaremos de dramas del primer mundo con Juan Pablo Garzón. Tiene una agenda tan ocupada de festivales que no sabe cómo abordarlos ni de dónde sacar el dinero para pagarlos. Que
esa es otra cosa.
Sí.
¿Y qué te pones? Que
luego claro, también.
Eso por un lado. Por otro lado, van a venir por aquí Ángel Yasser, Manu Guix, vienen para presentar el musical La Jaula de las Locas, que estará por aquí dentro de en agosto. Y van a estar casi un mes en el Teatro Arriaga.
Una cosa un poco antigua, pero bueno, va.
¿Cómo que un poco antigua? Es un gran musical.
Con mucha historia.
Bueno, es una obra de teatro de hace 60 años.
Sí.
Es una película de hace 45, es un remake de hace 25 y ahora viene el musical. Bueno, anda, que no hemos visto nunca La Jaula de las Locas, perdóname.
Bueno, pues el que no lo haya visto tiene una cita.
Pues
y de todas formas, versión musical.
¿Tú no lo has visto, Xavi?
Y con estos señores que de música yo creo que, bueno, y de espectáculos musicales saben un montón, pues vamos a hablar luego en unos minutos que se pasarán por aquí. Y también tenemos que hablar de literatura, porque habrá quien diga, vamos a ver, un libro para este verano, para estas vacaciones, ya me vendría bien. Bueno, pues vamos ahora a hacer un viaje. Yo creo que en el tiempo, ahora me contarás, Félix, que
tiempo,
tú lo has ojeado. En
mundo
el tiempo,
fantástico.
Fantásticos amores,
lugares difíciles. Es terrible.
Pongo una canción romántica.
Sitúanos.
Venga.
Feel like that?
You like me.
You know my mom.
una canción romántica de Adele he buscado, me ha parecido que...
Está bien, no crea ambientes.
Sí, sí, porque bueno, podríamos haber elegido otro tipo de canciones por los ingredientes que trae nuestra invitada en su nuevo libro.
La verdad es que son tantos que no sabríamos con cuál quedarnos, porque lleva a nuestra invitada Laura Restrepo contándonos la historia y la vida, y no solo de su Colombia natal, a través de novelas que van desde aquella inicial Historia de un entusiasmo hasta la actualidad, en la que presenta Canción de antiguos amantes. En medio tenemos, y no son todas, La isla de la pasión, Leopardo al sol, La novia oscura, Delirio, Demasiados héroes, Pecado y Los divinos, muchas de ellas premiadas en diferentes países. También se ha dedicado a la enseñanza, pero hoy visita la terraza de Laura Restrepo. Hola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Encantada de estar aquí. Muchas gracias por tenerme.
Pues un placer. Yo tenía dudas porque yo me suelo encargar más de la música, Félix se encarga más
del
libro lo tiene ahí, yo lo tengo todavía como asignatura pendiente, pero decía, pues es que se habla aquí de muchas historias, pero hay mucho amor también, y digo, pues una canción romántica.
Muy bien, viene al pelo para lo que vamos a tratar.
Bueno, es que en Canción de antiguos amantes podríamos decir que es una novela múltiple, ¿no? Con distintas historias en diferentes tiempos, algunas muy reales, otras a mitad de camino entre la leyenda y la fantasía, pero por empezar con lo más mundano deberíamos hablar del motor que puso en marcha todo esto. Tu visita a los campos de refugiados en Yemen, Somalia, Etiopía, propiciada por Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo fue esto?
Así, tú lo has dicho, Félix. Médicos Sin Fronteras suele invitar a un escritor y a un fotógrafo conocido para darle visibilidad a ciertos conflictos, crisis humanitarias brutales y sin embargo ignoradas, porque llevan tanto tiempo que los medios ya no se ocupan. Entonces yo he hecho viajes con ellos a muchos lados, a la India, a los campos de refugiados sirios, por América Latina, pero esta vez, y me avisaron el día anterior, el viaje iba a ser a Yemen, de donde yo no tenía, la verdad, muchas referencias. Sabía de la reina de Saba, por un libro que escribió André Malraux, que la estuvo buscando sobrevolando en los años 30 Yemen en avioneta. Da la casualidad de que esos territorios, Yemen, Somalia y Etiopía, que íbamos a recorrer, coinciden con lo que se supone que fue el mítico reino de Saba. Entonces ese es el origen. Digamos, mis recorridos en plan de reportera por el enorme desplazamiento, sobre todo femenino. El cuerno de África entero, que parece forma un gran río de desterrados que atraviesa el Golfo de Adén y echa a caminar desierto adentro buscando ese lugar imposible donde la vida sea posible. Así que ese es el origen.
Ajá.
Pero luego la novela es una novela de ficción que, como bien dijiste, mezcla ese presente muy de pie a tierra de una crisis humanitaria brutal con lo que es Tierra de las Mil y Una Noches y la antigua leyenda bíblica de la reina de Saba, que supuestamente tuvo ahí su poderoso y muy rico imperio.
Bueno, ya llegaremos a la reina de Saba, pero quería preguntarte si ese personaje que aterriza ahí en plan despistado en el campo donde está Médicos Sin Fronteras, ese Vos Mutas, tiene algo de ti, porque algo, por lo menos la llegada ahí por sorpresa. No sé si te pasó el incidente del aeropuerto, como le pasa a él, que de repente se ve allí atrapado, pero bueno.
Bueno, llegar al aeropuerto de Sanaa, que es la capital de Yemen, es una aventura. Sí. Digamos que sabes que entras, pero no sabes cuándo vas a salir. Así que sí, ahí estuvimos, digamos, bueno, mientras te dan la visa y te quitan esa visa y te dan otra visa. Hoy en día ya no se puede entrar a Yemen, ¿no? No, hoy en día ya no. Pero no, el bombardeo nos tocó, pero en otras partes, ¿no? Y este Vos Mutas que tú dices es el narrador. Y sí, ya sabes que te disfrazas detrás de otros, de tus personajes, son como alter egos también. Me interesaba que fuera un muchacho y no una señora ya viejona como yo. Por una razón, porque yo quería un muchacho enamorado, visceralmente, obsesivamente enamorado de la reina de Saba, que en la ficción, que es la novela, arranca a buscarla por el mundo. La reina de Saba como encarnación de ese mito de la mujer imposible, que mezcla las actrices de Hollywood, las bailarinas de cabaret, de golpe el recuerdo de su propia madre, a quien pierde siendo muy joven. Y él se convierte en el personaje. Llega a Yemen buscando este mito, digamos, inasible, y ahí encuentra a Sarabaida. Y ahí vienen tus historias de amor, Íñigo, porque acaba enamorándose de una mujer somalí muy de pie a tierra, muy exigente, que desesperado con la mentalidad loca de este muchacho que se la pasa soñando, porque ella es la que atiende los partos de las niñas que van pariendo por el camino en circunstancias durísimas. Y pese a todas las diferencias entre ellos, pues termina viendo ahí una historia de amor. Uh-huh. Digamos que a la mítica reina de Saba la encuentra, pero la encuentra aterrizada uh-huh. en la muy corporal y muy terrenal Sarabaita.
Uh-huh. No sé si esto tiene un mensaje, iba a decir positivo, ¿no? El amor triunfa incluso en los escenarios más duros, ¿no?
Absolutamente. Mira, yo soy colombiana, o sea que a mí las durezas no me toman por sorpresa ni me horrorizan. Vengo de un país que ha vivido por situaciones durísimas durante décadas. Yo lo que veo ahí en esta historia es más bien la fuerza, la resistencia, la dignidad con que estas mujeres retan, digamos, el destino, se enfrentan a esa posibilidad de desaparición, de extinción, que es muy factible en medio de la crisis que viven, y echan a caminar con el valor que requiere una mano adelante y otra atrás, y echar desierto adentro con la esperanza de que si no se salvan ellas, porque saben que muchas van a caer por el camino, por lo menos habrá salvación para sus hijos o los hijos de sus hijos, o finalmente para lo que es la raza humana, porque esa calamidad que están viviendo en lo que parece hoy confines del mundo nos puede tocar muy pronto si la humanidad no da un timonazo muy importante y muy serio.
Ahora justamente se está discutiendo sobre eso, ya veremos qué reflexiones salen de ahí. Pero, ¿a ti la reina de Saba te obsesionaba como personaje o le viste muchas posibilidades, ya que muchos autores, desde Arthur Rimbaud a Gerard de Nerval, por ejemplo, la habían mencionado, André Malraux, que dices que anduvo buscándola por ahí? ¿Qué era lo que te fascinaba del personaje?
Sí, mira, la verdad no era un personaje en el que yo hubiera pensado mucho, pero al llegar a su territorio, digamos, eso lo sabía, y al encontrarme con que las mujeres que veía yo por los caminos estos del desierto se reclamaban a sí mismas, yo soy descendiente de la reina de Saba, ¿cierto? Les pregunta su nombre, ellas en harapos destruidas, quemadas por el sol y por la sal, después de una travesía inhumana, ellas sacaban ese orgullo, ¿no? Y además, como reinas, porque delgadísimas, que aparecían casi como fatamorgana en el horizonte, ¿no? Que no sabes si es un espejismo o qué, y de pronto aparecen estos ríos de mujeres que con gran orgullo te dicen, yo soy descendiente de la reina de Saba. Para mí era como el mito encarnado, ¿eh? Ellas son las reinas de Saba, la otra estará en la Biblia y estará en el Corán, pero ellas son las reinas de Saba. Entonces, por eso empecé yo a buscar quiénes habían sido los personajes que a lo largo de la historia han recreado el mito a su manera. Y me encontré con hombres de muy distintas épocas y culturas que de verdad demostraron una verdadera obsesión. Ella se les ha parecido como una revelación, como una búsqueda imposible, esa encarnación de la mujer soñada y nunca alcanzada. Y entonces ahí me topé con los que mencionas, con uno que quizás sea el más emblemático de todos, que es el gran poeta francés romántico y modernista, que es Gerard de Nerval, que sufrió en carne propia esa obsesión por encontrar a esa mujer. Y la obsesión lo llevó de manicomio en manicomio y finalmente uh-huh. él, en esa búsqueda de la mujer imposible, termina suicidándose en un callejón oscuro uh-huh. de París. O sea, es una obsesión vital y al mismo tiempo letal.
Todo esto lo cuenta Laura en la novela y menciona un poquito de pasada una famosa película del año 58, Salomón y la reina de Saba, donde el personaje lo interpretaba Gina Lollobrigida. Pero no me queda claro si te gusta la película o no te gusta. O...
Es con Gina Lollobrigida, quien encarna a la reina de Saba y, por supuesto, es fantástica, ¿no? Con todas sus perlas y sus joyas y montada en camellos y en caballos. Y yo creo que mucha gente se imagina así a la reina de Saba. A mí me gustaba imaginármela como las mujeres que van por el camino. Además, como todo mito, yo quería que ella fuera una mezcla de contrarios, que fuera más bien un bello monstruo, que no se supiera bien si está viva, si está muerta, si es hombre, si es mujer. Digamos que tuviera el tremendo atractivo y la fascinación de lo que es ambiguo, de lo que es inasible. Así que mi reina de Saba, De hecho, en la novela se llama Pata de Cabra, porque uh-huh. además tiene una pata de cabra. Es un poquito animal ella también, uh-huh. que me parecía que hacía a su naturaleza mítica.
Bueno, pues por si acaso estamos visualizando, que es lo que podemos hacer desde la radio, un poco todos los ingredientes que forman parte de esta canción de Antiguos Amantes, sé, Laura, también que aparece de alguna manera Tomás de Aquino y Patti Smith. Entonces, en principio no me cuadra, me parece que es muy, muy caleidoscópico, ¿no?, todo lo que aparece. ¿De qué manera aparecen estas figuras?
Pues mira, me tomó 7 años meterlas todas en un mismo saco y que el lector pudiera leer con facilidad sin perderse y sin que eso fuera un revoltijo. Pero te cuento que no eres el único. Yo vivo con mi compañero y mi hijo, que ahora regresó después de años de estar fuera de casa. Y por las mañanas en el desayuno conversamos, todos somos escritores, así que por las mañanas, ¿y tú cómo vas con tu cuento? Y yo llegaba, no, pues imagínate que Tomás de Aquino se le aparece la reina de Saba, y esto se agarraba en la cabeza a dos manos, no me digas que metiste a Tomás de Aquino, esa novela ya se la llevó el diablo. Y a la semana siguiente, pues imagínate que a Patti Smith le dicen la reina punk de Saba, ¿la vas a meter en la novela? Bueno, entonces sí, ya fue la cabose. Pero era fascinante ver esos personajes que por distintas razones acaban enredados con ella. En el caso de tu música, en determinado momento inclusive pensé ponerle de título una canción fantástica de Patti Smith, a quien le dicen la reina uh-huh, punk de Saba. Sí. Y yo pensé, si yo quisiera visualizar a una reina de Saba contemporánea, sería Patti Smith, porque es esa belleza andrógena, ese canto que es más bien grito, esa fortaleza y esa irreverencia absoluta que tuvo ella en su momento en esa rebelión punk. Entonces, tiene esa canción lindísima, uh-huh. que es como un himno, que se llama Because the Night Belongs to Lovers, la noche pertenece a los amantes. Y en algún momento pensé, ese es el título de la canción, la noche del libro, La noche pertenece a los amantes. Luego hay un problema ahí de derechos de autor, entonces lo cambié, pero...
El autor es Springsteen, por cierto.
Además que sí.
Es más complicado, sí. Ella hizo la primera versión.
Sí, pero buscar los derechos era un enredo en realidad. Sí, tienes razón.
Bueno, yo creo que podíamos resumirlo todo esto en que hay una declaración a favor del amor, que tú propones olvidarnos del apocalipsis y acercarnos más al cantar de los cantares, ¿no? Claro. Más amor y menos muerte.
Claro, Félix, esa es la idea, no una novela que sume la desesperación a la gente, porque no es eso. Y si la idea central, como tú dices, es si nos estamos acercando a tiempos del final, si hay que ponerles la cara para evitarlos, que nuestro himno no sea el apocalipsis, que sea el cantar de los cantares, que es la más bella... el más bello texto de amor cósmico y de reunificación de todas las criaturas con la naturaleza es el cantar de los cantares, donde la amada se funde con el amado, se funden con los animales, según San Juan de la Cruz, que retoma el tema, hacen el amor en cuevas de leones, en los huertos de manzanos. ¿Qué más queremos hoy en día, donde la naturaleza se nos aleja en protesta por el trato que le hemos dado, que un canto que implica la reunificación de todas las criaturas en una gran expresión de amor cósmico?
Hay que decir que Canción de Antiguos Amantes tiene ingredientes para que sea una estupenda lectura este verano. Laura Restrepo, su autora, ha estado con nosotros aquí hoy en la terraza y le agradecemos la visita y que, bueno, pues con ese mensaje positivo, cuando haya más que contar, que habrá mucho más que contar, te guardamos aquí un taburete para que vengas y estés un
rato. Yo encantada aquí de estar con este par de muchachos. Muchas gracias.
muchachos, me ha
gustado. Bueno, sí. Hoy no vamos a estar más optimistas en el resto del programa.
Gracias.
Bueno, hasta luego. Mil gracias.
En la playa, no fumes, por tu salud y por la del mar. La mayoría de los residuos y colillas acaban ensuciando las playas, los océanos y perjudicando el medio ambiente. Disfruta tu medio natural sin malos humos. Ichasos, una llamada por el cuidado del mar. Concejalía de Ecología, Ayuntamiento de San Sebastián.
Claro, esa es la pregunta inicial. ¿Qué clase de madre abandona a su hijo? Y yo también partí de esa pregunta que me hacía a mí misma y que me incomodaba hacerme.
Más que palabras, recibe a Begoña Gómez Urzaiz, autora de Las Abandonadoras, mujeres cuya maternidad no encaja con el perfil.
Abandonadoras como Ingrid Bergman, como La Gala de la época de Dalí, como María Montessori, Muriel Spark, Mercedes Rodoreda, Doris Lessing, Anna Akhmatova.
Historias muy tremendas, la verdad.
¿Crees que habrá un momento en que hombres y mujeres sean juzgados por igual desde lo social?
Yo creo que estos cambios tardan muchísimo porque están casi en una especie de mandato cultural y también en un cierto mandato biológico, y ojalá todo el mundo tuviera que responder como padre o madre a las mismas reglas, y ojalá esas reglas fueran más generosas para todo el mundo.
Más que palabras, con Almudena Cacho en Radio Euskadi.
Me gustaría que a los grandes hombres también se les juzgara por estas cosas, se les trajera, como digo en el libro, al lado pringoso de la vida.
Berpiztu, ekonomia eta enplegua suspertzeko programa. Berpiztu, 13.000 milioi euro baino gehiagorekin Euskadi berrabiarazteko euskal erantzuna. Ezagutu programei buruzko informazio guztia irekia.euskadi.eus/berpiztu linkean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
¿Imaginas invertir tus ahorros a la vez que mejoras el mundo?
En Laboral Kutxa hemos creado el Fondo de Inversión Laboral Kutxa Compromiso FI, un fondo sostenible, ético y solidario que destina tus ahorros a conseguir un mundo mejor. Fondos de Inversión Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Folleto informativo y documento con datos fundamentales para el inversor en CNMV, oficinas y laboralkutxa.com.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En Euskaltel tenemos un mensaje para Aitor Tilla, que teniéndolo a huevo decidió montar un asador. Y para la papelería de El Sacapunta, para Merche y su merchería, Pescadería y Mar, Kickboxing Donostia, y también para la inmobiliaria Echeandía, Ferretería Yola Prieto, Embutidos en Carni, y por supuesto para el bar Qué Pasa Colegui. A todos los supercomercios, Euskaltel os da superpoderes. Descúbrelos en euskaltel.com/supercomercios.
688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
Y 29 minutos escuchando Juan Pablo Garzón. Hola, ¿qué tal?
Hola, Íñigo, ¿cómo estás?
Es que iba a presentar lo que estamos escuchando de fondo, que es Pet Shop Boys, que estarán en el BBK Live, que espero ir a verles y a escucharles, y a todos los que estén en el BBK Live ese
día, o en cualquier otro festival, porque parece que solo hay. Mira, tengo una lista: el Primavera Sound Fest, al principio, el Sonar. Sí. El Askena, el Legend, que acaba de pasar, el Singular Fest.
Sí, ese es este fin de semana en Chidaleco.
Exacto, el Festival de Jazz de Gasteiz, el BBK Live, el Euskal Herria Zuzenean, el Sonorama, el FIB, el Pirineo Sur, el de Monegros, el Mad Cool, uno que se llama Starlight qué.
Vale, vale.
Ay, ay, ay.
¿Qué pasa?
No puedo, no llego a todos los festivales.
¿Pero qué pretendes? ¿Ir a todos a la vez?
Es que creo que hay que ir. Hasta que no me lleguen las pulseritas de los festivales hasta el hombro, no paro. Ya. Qué lindo cómo entra ahí la señal horaria.
Es la hora ideal para que saludemos a alguien que creo que está tan nervioso como tú, porque el drama que hoy abordamos contigo es ese, precisamente. Sí. No llego a todos los festivales.
No llega. Diego es muy festivalero y está aquí para hablar de ese drama. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Gunón. Encantado de estar con vosotros y bueno... Como decían que había ardillas que pasaban la península antes de árbol en árbol, pues ahora parece que se puede ir de una punta a otra yendo de festival en festival, ¿no?
De aquí hasta Tomorrowland sin parar.
Sí, bueno, yo ya ese género ya, hay cosas ya que a una edad no se pueden explorar.
Sí. Una cosa te aviso, no sé si te has enterado, pero en algún lugar estaba por tocar hoy Metallica y no va a tocar porque alguien tiene COVID.
Sí, me acaban de mandar un mensaje y no sé, es para preocupar porque...
Porque tú tenías entradas, pues estaba este fin de semana,
sí,
creo, ¿no?
Sí, pero todavía no se sabe nada, ¿no? De porque vienen aquí.
Claro, que el domingo creo que estaba, ¿no?
Nos quedan 5 días, yo creo que...
Oye, Diego, bueno, vamos a esperar la pronta recuperación de quien tenga COVID en Metallica y que estén aquí el domingo, pero ¿tú cómo te organizas la vida con este trajín de festivales, conciertos que se han acumulado 2 años y de repente todos a la vez?
Sí, sí, encima no te empachas, ¿eh? Porque pues no podría estar comiendo muy bien todos los días, pero yo te digo que puedes estar viendo buena música todos los días y no te cansas y bueno, han sido 2 años muy duros, pero ahora estamos ahí otra vez. Hemos tenido la suerte de que cerca nuestro pues ha habido conciertazos y festivales súper buenos y bueno, hay que seguir. Uh-huh. Hasta lo que el cuerpo aguante.
Yo tengo la sensación que a los festivales los han inventado los bancos para dar nuevas hipotecas, la hipoteca festivalera. Es que es, Diego, es mucha pasta, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay otras cosas que también te... O sea, la gente, por ejemplo, viene al BBK Live desde muy lejos, paga estancias de hoteles muy caras y fíjate, hay gente de Bilbao que igual no ha ido nunca y por 60 y tantos euros en un día, pues tienes ahí el Parque Temático de la Música, que seguro que hay gente que no conoce, o otros festivales como el Legends, tal. Nosotros aquí al lado tenemos joyas y si tienes el ahorro de no tener que comer y dormir fuera, pues tienes ya mucho ganado.
Claro, porque está el precio de las entradas y luego el precio de si quieres tomar agua.
Sí, y luego, bueno, puedes hacerte combinados, que es lo que nos gusta a mi mujer y a mí. Yo, no sé, por ejemplo, ir al Rock in Roma, te estás 5 días en Roma con un vuelo así de una compañía barata, ves un concierto un día en un festival de rock en Roma, que es una gozada ahí en un hipódromo, y luego ves la ciudad y bueno, se puede hacer de todo y tampoco te sale tanto.
Ahí quería llegar yo porque, a ver, yo veo aquí mismo, bueno, en cualquier cita, festivales que tengamos, hay un empeño porque los que vienen atraídos por la música que luego descubran también, bueno, pues nuestra gastronomía, nuestra vida cultural, museos, hagan rutas turísticas, lo que no sé si da el día y el presupuesto para todo. Es decir, a ti, por ejemplo, como bien decías, te vas a Roma y aprovechas para hacer un combinado, pero ¿tú crees que eso es lo común?
No es lo común, pero bueno, pues al final en la vida esta hay que explorar lo que te gusta y si tienes dos gustos que te sacian, que son la música y viajar, pues lo puedes hacer a la vez. Mira, yo estuvimos mirando para ir a ver a U2 en la gira que dio, no sé, hacia el 2015 o así, y me salía mejor irme a Estocolmo a verlos que a Barcelona. Y Barcelona ya lo conocía mucho y fue una experiencia muy bonita, que igual la gente a veces no se plantea estas cosas, pero son bastante accesibles, ¿eh? Tampoco te dejas ahí.
O sea, ¿es posible que salga más barato ir a Estocolmo que a Barcelona para ver un concierto?
Sí.
Es curiosísimo.
Sí, en países nórdicos, bueno, el precio de las entradas, yo he visto que normalmente son más baratas. Y luego, pues con compañías así de low cost,
sí, claro,
te puedes ir y puedes hacer planes muy chulos, combinando la música y los viajes, sí.
Claro, pues yo tengo aquí una serie de perfiles y no me estás entrando casi en ninguno de los que tengo aquí habituales, de, ¿no? Por ejemplo...
¿Que has hecho un estudio sociológico?
Sí, he hecho un estudio sociológico. El que nunca sale feliz, o sea, al que siempre le ha faltado una canción, no han hecho esta la han hecho de una forma que era distinta. ¿Tú eres de esos? No.
Bueno, yo a veces sí, porque también lo que pienso que para ir a un festival hay que prepararse un poco. O sea, en esta vida para gozar las cosas...
O sea, ¿tú estudias antes de ir a un festival?
Sí, yo recomendaría a la gente. O sea, es lo primero, por ejemplo, si alguien que va a ir al BBK Live, que mire por los horarios lo que va a ser accesible, porque tampoco puedes ver 8 conciertos en un día, ¿no? Entonces, con lo que tú ves capaz de que puedas ver, pues eso... O sea, oyes los grupos que hay y lo que te guste, pues te haces una lista de reproducción para calentar un poco y saber un poco a qué suena y las canciones que tienen tal, y que no te suene por primera vez algún grupo, porque la música no es como ver una película. Si lo conoces un poco, lo disfrutas mucho más.
Luego está el motivado o la motivada. Está todo el tiempo saltando.
Sí, sí.
O sea, incluso con las baladas. Yeah. El tipo está ahí arriba. Sí, a esa la has visto,
eso,
¿no?
Eso lo hemos, sí, lo he visto y lo he vivido. Yo también soy motivado. Lo que pasa que ya cuando cumples años, el salto...
Claro, va bajando de intensidad.
Ya has conseguido saltar sin despegar los pies del suelo. Entonces, uh-huh, haces un poco el paripé y parece que estás ahí como si tuvieses 25, pero tienes el doble, ¿no? Pero hay que estar motivado. Eso, y hay que pasárselo bien y hay que darle a todo. Y lo mismo que vamos a ver Metallica, luego hay que bailar con Lori Meyers y esa es la actitud.
Y luego está él y la que no para de caminar todo el concierto. Van y vienen.
Oye, veo que se hace muchísimo ejercicio en los festivales, ¿no? Entre saltos y caminatas.
Y yo debo tener cara de puerta o algo, porque siempre pasan por mi alrededor, tío. O sea, yo claro, no sé si porque soy pequeño o sea,
lo que quieres es un palco o una zona VIP en todo caso, ¿no?
No, pero a ver, pero ¿no te pasa, por ejemplo, Diego, que estás esperando a que toque, no sé, Radiohead, supongamos, y el de adelante se pone a hablar mogollón y a gritar y tú estás intentando escuchar Creep?
Sí, sí. No, hay que... Cuando consigues entrar, que mira, yo, o sea, los mejores conciertos los he visto con mi mujer, porque además cuando hay mucho tumulto y hay una congregación muy grande, si va un tío solo intentando entrar más adentro, pues puede tener algún problema. Pero si vas con una chica que te lleva de la mano, pa, 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 puedes conseguir buenos sitios. Y luego, cuando te posicionas, pues tienes que pegar un poco al radar y decir, a ver, si hay una cuadrilla que están de despedida, que van a estar hablando... Si hay unos alemanes que llevan en el camping 8 días sin ducharse y ya apestan, si hay cosas que tienes que intentar
o el disfrazado,
huir,
o el disfrazado
estar,
o la disfrazada, que últimamente
sí,
hay
pero
mucho.
Bueno, eso es chulo y bueno, y si además como luego se hacen fotos de los festivales multitudinarios y tal, pues la gente se puede encontrar, si se pierden también la gente pues está más visibles, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, yo en cuanto a ropa, no, además soy un tío, no entiendo mucho. Lo que sí entiendo que con una camisa estampada de flores no vayas a un festi de rock y con una camiseta negra no vayas a un festi indie, ¿no? O sea, pueden ser eso, la cara y la cruz de cosas que no hay que hacer.
Yo tengo dudas porque, mira, Pet Shop Boys ha estado sonando porque espero verles en el BBK Live, que claro, eso te exige igual tal vez una indumentaria y luego va Balvin. Entonces, claro, me exige otra.
Claro,
el problema es cuando hay mucho cambio de registro y entonces uno dice, pues a ver, que tengo que ir con una maleta, en todo caso, si quiero ir tuneado. Pero bueno, Diego Costera, que ha sido un placer conocer un poco tus vivencias también en el mundo del festival, que este año tiene más agenda que nunca. Y bueno, pues habrá que dedicarle parte de los ahorros que podamos tener también para vivirlo con intensidad.
Yo animo a la gente que vaya, que hay un montón de festivales, que hemos estado 2 años de pandemia, sí, muy duros y ya sabemos que la vida pasa rápido y hay que cogerla, así que ánimo.
Diego, un placer. Vale. Gracias, Juan Pablo Garzón. No te agobies con tanto festival, simplemente elige.
Lo intentaré.
No. Vale.
Valentzian jaio nintzen eta maitasun kontuagaitzik ona etorri nintzen bizitzen. Euskaraldia hasi zanien, ahobizi bat ele sentitzen nintzen. Eta hortik aurrera, bai semiekaz, bai nire semien lagunen gurasoekaz edo irakasliekaz, euskaraz hitzen dut.
Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.
En Total Energies no queremos que veas subir tu factura de gas hasta la estratosfera. Pásate al lado de los que pagan menos en gas. Y si traes tu factura de luz, te bajamos el precio. Contrata llamando al 900-907-888 o en totalenergies.es antes del 15 de julio.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Este julio vamos al Gayarre.
Sí, vienen 2 comedias, Antonio Molero y Marina San José, el viernes 1 y el sábado 2, con su exitosa Escape Room, no te la pierdas.
Y si en San Fermín es el 8 y el 9, a las 8 y media vamos a ver a José Mayuste en la Desternillante y el Aguafiestas.
Sí, nos vemos en el Gayarre.
Pues entradas en taquilla o en www.teatrogayarre.com.
En Cafés Baqué fuimos los primeros en lanzar cápsulas compostables compatibles con Espresso.
Ahora las cambiamos para mejorarlas y garantizarte una extracción perfecta, para que tú disfrutes del café en modo barista y sigas cuidando del planeta en modo sostenible. Pon tu baquet en modo tú.
En BM Supermercados hasta el 19 de julio, ahorra hasta el 50% del precio de cientos de productos en tu cuenta BM. También online en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
En Euskaltel tenemos un mensaje para la agencia de viajes Chema Pamundi, que abrió el camino, y para la frutería de Susana Oria, para limpiezas Calimocho, Óptica Bea, que siempre lo vio claro, Fisioterapia Dolores y, por supuesto, para Colchones Agustín, que nunca se acomodan, para Cerrajería Ichi, abierta a las 24 horas, y a la Carnicería La Vaca, de gran tradición familiar. A todos los supercomercios, Euskaltel os da superpoderes. Descúbrelos en euskaltel.com/supercomercios.
Berpiztu, programa para la reactivación económica y el empleo. Berpiztu, la respuesta vasca para relanzar Euskadi con más de 13.000 millones de euros. Conoce toda la información sobre los programas en irekia.euskadi.eus/berpiztu.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Maestro, je suis disposé. Esta es una canción nostálgica y bonita. Y la aprendí a cantar cuando era pequeñita. Y la aprendí a cantar oyendo a mi mamá, que la aprendió a cantar oyendo a su mamá. Que él aprendió a cantar oyendo a su mamá.
18 minutos para llegar a la una. Seguimos en la terraza aquí en Radio Euskadi. Y a mí, Xavi, esta voz que estamos escuchando, haciendo un poco de historia de la familia casi, casi, se me hace muy conocida.
Y a nuestros oyentes, pues seguramente también. Acabamos de hablar de festivales y ahora hablamos de otro tipo de espectáculos, el teatro musical, y lo hacemos con La Jaula de las Locas, un musical dirigido por Ángel Yasser y Manu Guix, con coreografías de Miriam Benedítez y protagonizado por el propio Ángel Yasser e Iván Lavanda. El espectáculo cuenta con un elenco de 24 artistas y músicos en directo, musical que se estrenó originalmente en Broadway en el 83 y estarán en el Arriaga de Bilbao del 18 de agosto al 11 de septiembre, pero pues, antes están aquí.
Pues casi casi se van a empadronar porque van a estar casi un mes.
Oh, sí, 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 me he cogido un pisito y todo, ¿eh?
Sí, yo no me extraña.
Sí, sí,
no
me vení con el perro y eso, todo. Y yo soy bilbaíno ya. La única cosa que como son fiestas, pues claro. ¿Sabes?
Un ratito, ¿eh?
Un ratito.
Un ratito, luego ya la cosa es la posfiesta.
Vale, la posfiesta, un ratito. Al principio sí, ¿no?
O sea, sí, al principio sí, pillas, sí, sí.
¿Qué
sí,
día
sí.
empieza la fiesta?
El día que empecéis vosotros.
Ah, pues ves.
No, vosotros empecéis el día anterior a la fiesta.
Ah, ¿no? pues ya va bien, porque como La Jaula es una fiesta, yo siempre lo decimos, La Jaula de las Locas es una fiesta, entonces pues muy, muy acorde con...
Oye, que no hemos dicho ni hola.
Ah, sí, bueno, es que sí. Como has dicho lo de la voz,
ser, ¿qué tal?
Es que como sí, mi voz, sí. O sea, yo subo a un taxi y me dicen, ah, por la voz, o sea, dos frases que me han dicho mucho en mi vida, solo dos. No, nunca me han dicho, oh, qué guapo. Pues no, me han dicho, una, te he reconocido por la voz, y dos, mi madre está enamorada de ti.
Mira.
Estas son las dos frases que me han dicho de toda la vida.
Bueno, a Manu Guix también hay que saludarle. También su voz, su imagen la conocemos también por televisión y por la música, claro. Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien. Oye, aquí dirigiendo, codirigiendo, ¿no? Porque esto también no sé si eso es fácil. Cuando hablamos de un gran musical con muchísima gente y bueno, codirigiendo. Os sí, conocéis desde sí. hace muchísimo tiempo, me imagino, sí. porque os hemos visto en la tele también. ¿Qué tal se lleva eso, Manu?
Pues muy bien, la verdad, muy bien. Nos conocemos desde hace ya más de 25 años ya y trabajando.
No, más de 25 no, ¿eh? Yo creo que hace 24. El no, año que viene...
Nos conocimos en el 97 y estamos en el 2022.
25.
Sí, pero no nos conocimos en
poco, junio. Sí, os conocisteis poco.
Nos conocimos a final.
¿Cómo? A ver, a ver.
Nos conocimos a finales del 97.
Ah, bueno, pues estamos a punto de
este
hacer los
tipo,
25.
Este tipo de discusiones también a la hora de dirigir sí, animan un poco sí, el espectáculo.
Bueno, pero yo digo porque podríamos hacer una conmemoración.
Una fiesta.
No, una fiesta, no, un espectáculo.
De nuestros sí, 25
sí,
años.
Pues sí.
O sea, encuentro fortuito.
Claro, sí, una cosa así.
Os encontráis, primero os caís mal.
Sí. Ya nos está haciendo el guión del espectáculo.
Yo por ayudar. Ah, pues,
pero nunca nos caímos mal, ¿eh?
Bueno, pero oye, hay que, para darle emoción a las cosas, igual hay que cambiar un poquito. ¿Vosotros no habéis cambiado la obra, la jaula de las
no,
Lucas?
No,
no, nada.
No. Nada.
¿No os atrevéis?
Bueno, a ver, ¿algún corte musical se ha hecho
sí,
quizá?
Sí, algún corte
pero
musical,
muy
pero
poca cosa.
Muy poca
bueno,
cosa,
a ver, pero sí, con sí, respecto... Bueno, porque esta es una obra que tiene 60 años casi,
sí,
de la obra teatral. Uh-huh. La película del 70, es del 78, sí, la obra es del 63, la película del 78, vale, el remake pues estadounidense del 96...
Sí, el remake yo ya no llegué.
Sí.
Yo ya no llegué.
Al primero no llegaste.
Al remake, no, no, sí, al primero. O sea, yo mi referente es la película francesa.
La francesa, sí, que aquí sí, era Pequeños Vicios o
sí,
algo así.
Sí, algo así. Sí,
sí, no, sí, bueno, eso lo habéis cambiado con respecto a la película.
Bueno, a ver, hicieron un musical, en el 83 estrenó un musical en Broadway, uh-huh, y entonces pues ahí es... Pero eso no lo hemos tocado, uh-huh, es decir, hacemos el musical que se estrenó en el 83 en Broadway. Pero la historia es la misma, es decir, alguien hizo una adaptación, Carl Fersten, que es el que canta, es un señor ahora que es muy mayor, que está muy contento porque está en su casa y va recibiendo dinero.
Sin hacer nada.
Sin hacer nada, que esta ha sido mi ilusión de toda la vida.
Bueno, decir, todavía no eres un señor muy mayor.
Pero yo no soy autor,
Manu. Es que ya te lo digo, es que en esta vida hay que ser autor.
Claro, porque Manu sí que
tiene razón.
Claro,
yo
soy ejecutor.
Yeah.
Los ejecutores no...
Pero la SGAE no paga ejecutores.
No, exacto. Claro. Entonces, pues Manu...
La SGAE me paga a mí.
Tenemos la esperanza puesta en Manu.
Quizá una herencia.
No sé, no me merece tampoco. Mis padres no me van a dejar nada.
El
que me deje él. Vale, sí.
¿Y qué cuenta el
musical? No estamos hablando nada del musical.
Además, fíjate que estamos haciendo historia un poco del musical, pero Xavi, que es el más joven del equipo, dice, a mí me estáis hablando de los años 60, los años claro, 70, 80.
Yo nací en el 74.
Yo en el 99.
Te ha quedado helado, ¿eh? Y hoy es su cumple.
Ya.
Sí, lo has dicho.
Sí.
23 años.
Sí.
Y volviendo al musical, que aparte has dicho
que... ¿De qué va?
Pues mira, viene uno como tú.
Sí, no, espera, es que has dicho que eran 24 actores y bailarines y 8 músicos en directo.
Aclarar.
Gran orquesta.
Sí, eso es una cosa que además queríamos hacer, porque normalmente a veces cuando se van de gira las producciones musicales así para abaratar costes, como el catalán, ¿sabes? Bueno, no esto los catalanes, bueno, es igual.
No, pasa a veces también cuando vienen de Madrid directamente.
Sí. Pues sacan músicos, ponen la música enlatada, sí, sacan, reducen el elenco, y nosotros dijimos que no. Porque además estamos aquí para hacer las cosas, bueno, no sé, lo que nos gusta como artistas también, y nos queremos presentar como somos, ¿no? Es decir, eso va de esta obra. Entonces, venimos con exactamente el mismo espectáculo que estrenamos en Barcelona y que estrenamos en Madrid. Y los músicos son los mismos, los intérpretes son los mismos, la escenografía es la misma.
Como dicen en Jurassic Park, no hemos reparado en gastos.
No hay dinosaurios, ¿eh? No, que nadie vaya pensando que va a haber igual aquí.
El dinosaurio soy yo. O sea,
exacto.
Sí.
Nacido en el 74 y dinosaurio.
Bueno, imagínate. ¿Qué? Bueno, pero tú ya estás ahí sí, disecado.
Ya. Ya te tienen...
No, pues sí.
La historia, que es lo que preguntaba Xavi un poco, la historia va, bueno, de una pareja que tiene por una circunstancia... Es que no quiero desvelar, aunque
no,
habrá visto la gente
la película.
No, pero bueno, una pareja que tiene que modificar, digamos, su vida por motivos familiares.
Claro, o sea, es decir, viene un niño como tú, de 20, que es hijo de mi pareja, que es Jocs, que tenemos... Nosotros tenemos una sala de fiestas que se llama La Casa Folle y vivimos en Saint-Tropez. Y entonces pues estamos en Saint-Tropez, estamos ahí muy bien, tenemos nuestro negocio, yo hago de Zaza, que es mi alter ego, que actúo, ¿no? Y canto ahí en mi cabaret que tengo debajo de casa. O sea, es como un negocio. Esto yo me lo reconozco como muy catalán, ¿sabes? Que tenemos la casa arriba y ahí abajo tenemos el negocio. Y entonces el hijo de Jocs nos llega diciendo que se ha enamorado de una chiquita, Anne, una chica muy joven, que es hija de un ultraconservador. Un político ultraconservador, que quiere acabar además con todos los locales de travestis en Saint-Tropez y no sé qué o cuántos. Y entonces, claro, dice, pues van a venir los padres de Anne a casa. ¿Qué hacemos con Alvin? Que Alvin soy yo, que soy así como ya. muy...
Exuberante.
Sí, exuberante. ¿No? Amanerado, exuberante, divertido.
Artista.
Artista.
Dicharachero.
Y entonces, pues deciden echarme al principio. Tú, la maldad de la juventud, la ignorancia... Y entonces al final, bueno, pues la obra va pasando muchas cosas. La verdad es que es muy, muy divertido. Entonces, pues me acabo disfrazando de diferentes cosas, y al final, dentro, ¿no? Dejando que la alegría, el buen humor, los bailes, la música te llegue, ¿no? Vamos contando cosas, pues, de la personalidad de cada uno, de la libertad de ser como uno es, del amor, ¿no? Del amor hacia los demás, qué significa querer, qué significa quererse, qué significa dejar querer, ¿no? Es decir, que al final, así visto, ¿no? Puede parecer una frivolidad, pero al final no lo es, ¿no? La gente lo que hace al final es salir emocionado y queriendo compartir esa experiencia, porque el éxito que hemos tenido con este espectáculo, porque lo hemos tenido, es que la gente quiere compartir ese rato con las personas queridas. Si tú vienes con, yo que sé, con un amigo, dices, oye, pues tal, pues voy a venir con mis padres, voy a tener a mis hijos, y hemos tenido el público, pues desde 5, 6, 7 años, que los niños les encanta, porque además mi personaje es como Mickey Mouse, ¿sabes? O sea, lo ven ahí y los niños están como encantados, ¿no? Y los niños, pues esto, hasta las personas más mayores, que bueno, que es como decir, ay, cómo me hubiera gustado ahora, no sé qué tal, ¿no? Y la verdad es una cosa, es una historia que no pasa de moda, ¿no? Es decir, que se estrenó en el, ¿qué?
El
63,
el musical.
60 años la obra de teatro, 40 el musical.
Uh-huh. Pues mira. Manu, ya si nos fijamos solamente en la parte musical, habéis dicho que no habéis tocado nada. Quiere decir, es decir, es una historia incluso también en lo musical que aguanta en el tiempo. Es decir, aunque haya cambiado la sociedad, aunque haya cambiado.
Sí, hombre, un reggaetón igual hubiera venido bien.
No.
No, es que a nivel estilístico musical, es que la partitura es de tanta calidad. Es como estos grandes clásicos de Broadway que nunca pasan de moda, como puede ser el Cantando bajo la lluvia o el Sonrisas y lágrimas. O el West Side Story. Son partituras que están tan bien escritas, tan bien hechas, que aguantan tan bien el paso del tiempo. Lo único que hemos hecho en esta producción ha sido una pequeña reducción, porque evidentemente cuando pedimos los derechos para hacer la obra en Barcelona, pues la orquestación original era para una orquesta de 16 o 17 músicos, que tuvimos que en su día rebajar a 8 músicos, pero son 8 músicos multiinstrumentistas. Es decir, que aparte de la banda base de pues, batería, bajo, piano, que están siempre tocando estos instrumentos, todo lo que son metales y vientos de madera, pues tocan muchísimos instrumentos más, pues el clarinete, el flautín, el fagot, el saxo, la trompeta, el trombón. Es decir, que con muy pocos instrumentos conseguimos el resultado prácticamente como si fuera una gran orquesta.
Uh-huh. ¿Y los bailes de Miriam, fáciles o no mucho, o cómo son?
Son dificilísimos, excepto para Ángel.
Para mí no. Yo ya le dije, yo Miriam voy a levantar los brazos, esto es radio, nadie me ve, pero yo lo máximo que hago es una cosita así, así, y alrededor todos los bailarines se mueven y dicen, oye, incluso me han dicho, pero ¿cómo bailas? ¿Qué números te marcas? Y digo, no hay nada como despistar la magia de la coreógrafa, ¿sabes? O sea, hacer ver que tú bailas, pero no. Pero realmente son espectaculares, ¿eh? O sea, te dan un... Es que cuando lo veáis, porque no lo habéis visto, pero cuando vengáis a ver la obra, porque vais a venir...
Eso da la por seguro.
Sí. De verdad, os lo digo, que vais a salir... radiantes, o sea, es como hacerse un lifting pero del alma.
Pues mira, nos viene bien.
Sí.
El 18 de agosto creo que empieza.
Sí, a partir del 18 de agosto en el Teatro Arriaga estarán bueno, La jaula de las locas, porque digo, aquí están dos, igual los rostros y las voces más conocidas, pero como decíamos, aquí venís
claro,
24 más 8 músicos, una cuadrilla.
Una cuadrilla
guapa.
Una superproducción.
Es una superproducción, la verdad es que sí, ¿no? Y al fin y al principio como que te impacta, ¿no? Porque además esta fue la primera grande que hicimos, ¿no? Porque luego hicimos La tienda de los horrores, luego hemos hecho el Cantando bajo la lluvia, y esta es la primera grande. Entonces dices, bueno, son los retos de la vida, ¿no? Que dices, vale, pues yo he dirigido mucho teatro, hemos hecho cositas pequeñas, y de golpe, ¡pum!, te enfrentas a eso, ¿no?
Y todo eso encima, de vez en cuando, os vemos en la tele también, ¿no? Y hacéis
cosas. Uy, si solo fuera eso...
No sé cómo está la tele ahora.
Si solo fuera eso, ¿sabes? Es claro, o sea, tenemos la televisión, luego nosotros somos productores de otro espectáculo, que es El Principito, que se hace desde hace 10 años, que se hace en Barcelona. Y entonces cada año, pues, hacemos, o sea, volvemos a montar de hecho, él actúa. Uh-huh. Empecé actuando yo cuando tenía 40 años y ahora el que tiene 40...
¿Dos?
Bueno, pero hace dos que actúas.
Sí. Sí. Empecé con 40 también.
Exacto.
Los 40 es una edad de crisis y entonces os ponéis a actuar de cualquier manera.
Empiezas a hacer cosas raras, te compras un coche descapotable.
No, es verdad, porque El Principito también habla de la crisis de los 40. Sí. Ese señor está en crisis y por eso existe El Principito. Quiere decir que El Principito es una cosa que, bueno, pero no hablemos del Principito, tampoco. No,
que
no,
porque es la jaula de la loca.
Sí, no. Pero quiere decir que hacemos 50.000 cosas.
¿Habéis estado en el teatro?
Ahora mismo.
Venimos de ahí.
¿Habéis visto el escenario?
Sí. Increíble.
¿No es un poco pequeño?
No.
No. De profundo, no. De
De... No, hemos estado en un sitio, pero
sí. Andamos tarde para hacer obras. Y
yo creo que
estiramos, en un mes.
Pero es precioso este teatro.
Sí, hombre, claro, el teatro sí, pero es digamos que es un poco bombonera, ¿no?
Sí, pero es que nuestro espectáculo es un poco bombonera, porque yo también quería hacer la Cage of Fall. La Cage of Fall viene a ser, yo creo que en un momento se convierta en mi negocio que tengo abajo en Saint-Tropez. Entonces, claro, necesito que sea un poco bombonera también para que sea más recogidito, ¿no? Esta cosita, que eso me gusta.
Bueno, hemos escuchado algo de tu voz antes cantando, sí. Pero vamos a escuchar más para llegar a las
bueno,
noticias.
De hecho, ya nos vamos a las noticias.
Enseguida. Sí.
Bueno, pero escúchame una cosa. Antes de esto, porque mi voz también me la partiré con Iván Lavanda, porque yo empecé con 44, tengo 48, ya no soy lo mismo. Y entonces nos partiremos las funciones, entonces Iván Lavanda hará unas y yo haré otras.
¿Días alternativos o no?
Dos al día, yo dos, yo creo que no puedo hacer.
No puedes.
No, yo creo que no. Ya me encantaría, porque cuando hago esta obra sé que tengo un regalito, que cuando lo hago la gente es feliz. Ay, deja, escucha esta voz tan...
Sí, es una maravilla.
Para silbar, para aplaudirme.
Esto es medio regodeo, ¿eh?
¿Por qué?
¿Te gusta oírte?
Bueno, claro, porque no te creas que he sufrido yo. Es que cuando hago esto... Ya, no sé, nos estás echando. Va, dime, va.
No, que te cuides la voz.
Sí,
no es que te haga falta, pero para agosto te queremos escuchar así o mejor.
Sí, pero por eso os digo que nadie de los que estén aquí me invite a nada durante las fiestas. Porque
prohibido.
No voy a ir.
Vale, vale.
O bueno, igual un poquito.
No.
No. Bueno, lo tenemos que dejar aquí con esta voz y con esta canción, que es una maravilla. De himno, es todo un himno. La Jaula de las Locas en agosto en el Teatro Arriaga a partir del día 18. También hasta el 11 de septiembre vamos a estar aquí.
Sí.
Ángel Yasser, Manu Guix y el resto de toda la compañía que venís. Que vaya muy bien, mucha suerte y nos vemos en agosto.
Sí,
muchísimas gracias.